Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Gobierno de facto anuncia que promulgará la ley para permitir elecciones, pero responsabiliza a la oposición de posible crecimiento de casos del nuevo coronavirus. Venezuela y Nicaragua. Países del ALBA TCP llaman a avanzar en una economía solidaria y unida. República Dominicana. Comienza desescalada pese a aumento de COVID-19. España. En medio de polémicas, el Congreso apoya el ingreso mínimo vital. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El gobierno de facto de Bolivia anunció que promulgará la ley para permitir la realización de elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre, aunque pidió a los partidos opositores declararse responsables de un repunte de la pandemia en el país. El ministro de la presidencia del gobierno de facto, Yerko Núñez, se expresó en tal sentido.
No queremos la más mínima duda sobre la idea de que alguien en el gobierno estuviera intentando alargar la actual gestión de modo innecesario. Hemos pedido que esa fecha estén sujetas a una consulta seria y profesional con médicos y científicos que tengan capacidad para evaluar la evolución de la pandemia. Queremos pedir a los políticos y autoridades que decidieron el 6 de septiembre como fecha de elecciones, al señor Evo Morales Ayma, que se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de unas elecciones en un momento más grave de la pandemia.
Víctor Borda, presidente de la Comisión de Constitución de los Diputados, criticó estas declaraciones y señaló que son una muestra de que el gobierno golpista no quiere abandonar el poder.
Ese tipo de cuestionamientos demuestra una vez más que no tiene intención de dejar el gobierno. El pueblo está sufriendo frente a una improvisación en las políticas de salud, una improvisación en la política económica.
Según el legislador, en todo el mundo se celebran elecciones pese a la pandemia.
En más de 36 países se han llevado ya adelante procesos electorales en el mundo, estando vigente la pandemia. Todos los días estamos viendo las largas filas en las entidades bancarias, por ejemplo. Y no por eso se va a suspender el pago de los bancos.
La ley aprobada en primera instancia por la Asamblea Legislativa Plurinacional es fruto del consenso de distintas fuerzas políticas que lo integran. Sin embargo, la alianza entre Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho se había mostrado renuente a aceptarlo en un primer momento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició la conferencia virtual del ALBA TCP, celebrada con un alegato a favor de la necesidad de una nueva manera de relacionarse entre los pueblos de la región.
Y si algo ha quedado claro es la necesidad de una nueva economía solidaria, basada en la cooperación y la complementariedad. Una economía que respete lo que es la vida y las condiciones y tradiciones de los pueblos. Una nueva economía. Una nueva sociedad.
El mandatario venezolano invitó a avanzar en una economía solidaria y unida en la región, basada en el respeto de los pueblos y medidas concretas como el rescate de Petrocaribe, el Banco del ALBA y el Sucre como moneda de intercambio regional.
Hemos visto el nacimiento de Petrocaribe y el compromiso que tenemos, que vamos a cumplir, de reanimar Petrocaribe este año. Ya están dados los pasos y conversados los métodos. Hemos dado pasos en la fundación del Banco del ALBA y el impacto que debe tener ahora en la economía pospandemia. Dimos un paso fabuloso que hay que retomar, que es el Sucre como moneda, intercambio monetario y estímulo del comercio. Es un intercambio monetario que utiliza la moneda local de cada país, pero además es un estímulo tremendo al comercio.
Por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a Estados Unidos de ser experto en matar por asfixia a su pueblo, a Cuba y a Venezuela, países que intentan construir sociedades anticapitalistas. Durante la conferencia virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, organizada para abordar la situación económica en la época posterior al nuevo coronavirus causante de COVID-19, el mandatario nicaragüense destacó la importancia de esta organización.
El ALBA, fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez, dos comandantes heroicos, fue pensada para la solidaridad, fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. Nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos, nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno, sino que al contrario, el ALBA le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo energético, en todos los campos, y una fluidez en el intercambio, en el orden comercial, un proyecto que su ejemplo lo volvió más potente.
Según Ortega, todo esto hizo que Estados Unidos arremetiera contra los países del ALBA.
Por eso es que el imperio se lanzó en contra del ALBA. Y quién puede dudar que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia egoísta, la esencia esclavista, porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud, la esencia esclavista del capitalismo salvaje, que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo. Y por esa razón es que se lanzaron en contra del ALBA.
El mandatario centroamericano, además de criticar el manejo de COVID-19 en Estados Unidos y de lo que él llamó el capitalismo salvaje, se refirió a las sanciones de la administración estadounidense presidida por Donald Trump contra Nicaragua, así como contra Cuba y Venezuela en plena crisis pandémica, acusándolo de cometer crímenes de lesa humanidad y de terrorismo económico. La República Dominicana ha iniciado un proceso de reapertura económica gradual, a pesar de que en el país siguen aumentando los casos de coronavirus. El plan de la República para reactivar su aparato productivo consta de 4 fases. Pese a que en el país continúan subiendo los casos de coronavirus, la iniciativa cuenta con el respaldo de comerciantes y ciudadanos. La primera parte de la reactivación económica se implementó desde el 20 de mayo hasta el 2 de junio y al día siguiente inició la segunda etapa. Por el momento, el comercio se mantiene limitado. El economista Antonio Siriaco augura que la recuperación será lenta.
Se llevará tiempo que la economía dominicana retorne a su normalidad. Todo esto está supeditado al descubrimiento de una vacuna, y eso no solamente ocurre en la República Dominicana, sino que todas las economías están viviendo una situación de incertidumbre.
Pese a la reapertura de las actividades económicas, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, favorece que continúe el toque de queda, que se implementa del 7 de la noche a 5 de la mañana, advirtiendo que los contagios de coronavirus continúan en incremento y han superado ya los 20.000, con más de 500 fallecidos.
Justamente en el día de hoy, cuando tenemos un número mayor de casos de contagios, de manera que nosotros creemos que es importante mantener lo más que se pueda el toque de queda y la medida de emergencia.
La tercera fase de la reactivación de la economía se iniciará el próximo 17 de junio y la cuarta y última etapa a partir del 1 de julio. En este ciclo se reactivarán los aeropuertos y restaurantes, así como otros establecimientos donde pueden aglomerarse una gran cantidad de personas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Congreso español ha aprobado el ingreso mínimo en una sesión donde no han faltado los reproches de la derecha. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha quejado de que el gobierno no haya ni siquiera valorado los pactos de Estado que el principal partido de la oposición le ha ofrecido.
Desde la moción de censura le he ofrecido una docena de pactos de Estado que usted ha rechazado. La última vez que fui a Moncloa, el 17 de febrero, le tendí la mano. Si rompía con Batasunos y con independentistas, pero ha recuperado la mesa por la autodeterminación y ha pactado con Bildu la derogación de la reforma laboral. Después de apoyarle 2 meses el estado de alarma, sin pedir nada a cambio y recibiendo todas las críticas e insultos de su bancada, usted ni siquiera ha valorado los 4 acuerdos que le hemos ofrecido. El primero, el pacto Cajal por la sanidad, dentro de la comisión parlamentaria que yo le propuse en la línea del pacto de Toledo por las pensiones. El segundo, una comisión en el Senado que ayer le volvieron a ofrecer para coordinar las políticas sociales de competencia autonómica y las ayudas europeas. El tercero, el plan de reactivación económica, como ha hecho Alemania, bajando 20.000 millones de euros los impuestos, que es justo la cantidad que usted despilfarró en los decretos electorales. Recuerde cómo acaba la cigarra en la fábula. Y lo último, una oficina de atención a las víctimas, sanitaria para los enfermos, psicológica para los familiares y de reconocimiento a los fallecidos. Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puso en duda de que Casado se haya moderado y acusó a su formación de aliarse con la ultraderecha para pretender derrocar a un Ejecutivo legítimo, aprovechando la pandemia de coronavirus.
Yo creo que España, la Unión Europea y el conjunto del mundo nos hemos enfrentado a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria durante estos últimos 100 años. 100 años, señor Casado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? El Gobierno, en la cuestión de la emergencia sanitaria, lo que ha hecho ha sido valerse de un instrumento constitucional, el estado de alarma, que ha salvado 450.000 vidas. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estudios científicos independientes que como consecuencia de ese confinamiento se han salvado 450.000 vidas. Hemos perdido la vida de más de 27.000 compatriotas, pero hemos salvado la vida de 450.000 personas. En el ámbito económico, en el ámbito social, ahí está el ingreso mínimo vital, ahí están también los ERTEs, ahí están también las líneas ICO para garantizar la liquidez a pequeños y medianos empresarios, a trabajadores autónomos. En definitiva, eso es lo que ha hecho el Gobierno. ¿Qué ha hecho la oposición, señoría? ¿Qué ha hecho usted durante estas semanas? ¿Qué es lo que han visto los ciudadanos durante estas semanas? Yo se lo diré. Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar
por favor.
El virus precisamente para derrocar al gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla, y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado. ¿El de la bronca o el de la unidad? Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
El ingreso mínimo vital está considerado como medida estrella aprobada por el gobierno de coalición desde que comenzó su gestión hace 7 meses y fue convalidada en el Congreso de los Diputados con el voto afirmativo del Partido Popular, que minutos antes de iniciarse el debate ha anunciado el sentido del voto. La medida ha salido adelante con 297 votos a favor y solo 52 abstenciones. Con el sí de los populares, la formación de Pablo Casado se quería desmarcar de Vox, que en un principio se preveía que votara en contra del Real Decreto, pero finalmente se ha abstenido. De esta forma, el Real Decreto sale adelante sin votos en contra. El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, defendió ante el Congreso el ingreso mínimo vital.
El ingreso mínimo vital asume esa función con mayor intensidad, asumiendo que es una obligación del gobierno y de las instituciones combatir la pobreza, una obligación que no se debe delegar. El ingreso mínimo vital es también una cuestión de seguridad. La seguridad de las naciones avanzadas no se mide por la dureza de sus códigos penales, se mide por la intensidad y la cobertura de sus prestaciones sociales. Las sociedades más igualitarias y las sociedades que protegen mejor los derechos sociales son sociedades más seguras. El ingreso mínimo vital, señorías, también tiene que ver con la libertad, por algo tan sencillo como que no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía solamente en sobrevivir y no puede disfrutar mínimamente de la vida. No hay libertad si no se tienen unas condiciones mínimas de seguridad económica. No hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes.
Además, ha asegurado que esta medida es la mejor vacuna frente a los discursos de odio y el clima de crispación política que, a su juicio, existe en la actualidad en medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
Quiero decir que en medio del clima de crispación y de berrinche que vivimos demasiadas veces en esta Cámara, creo que medidas como el ingreso mínimo vital son la mejor vacuna frente a los discursos del odio y de enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad. Gracias, para finalizar, a todos los colectivos de la sociedad civil que durante años han peleado contra viento y marea para poner sobre la mesa la necesidad de que las instituciones públicas adoptaran medidas como estas. El ingreso mínimo vital no es un éxito ni del ministro Escrivá, ni mío, ni del gobierno de coalición. Es un éxito de la sociedad civil organizada, de todos los colectivos, de todos los profesionales académicos que durante años, contra viento y marea, han trabajado para que las condiciones de dignidad en España estuvieran más cerca.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.